Benvinguts als estudiants del màster i benvinguts als que veniu de fora del màster, especialment. Com sabeu, aquest cicle de conferències es fa en el marc del màster en desenvolupament humà sostenible, globalització i desenvolupament local. És tot una cadena, un cicle d'anàlisi de casos molt diferents i el màster el fem en castellà perquè una bona part dels nostres estudiants són latinoamericans i és per això que l'idioma de comunicació que utilitzem és el castellà. La sessió de hoy és una sessió en la que van intervenir en continuació de la sessió de la setmana passada tres estudiants de la tercera edició del màster. Van a partir la sessió en dos partes. Han invertit l'ordre de presentació en relació amb el programa que havíeu recibido, però això no crec que origine ningún tipus d'inconvenient. En primer lloc van a intervenir Pep Plana i Raquel Sabater, Raquel Sabaté como responsable de la Fundación Utopía y Pep Plana como voluntario en la Fundación, educador social, pero como trabajador voluntario también en la Fundación. Posteriormente intervendrá Alejandro Lanas en relación con su experiencia en Paraguay. Él se presenta como habiendo cursado estudios de arte dramático, pero sobre todo como aquello que ahora le da de comer, que es hacer de camarero y repartir periódicos, ¿no? En todo caso, los tres son estudiantes del máster, van a ajustar mucho los tiempos para tener posibilidad también de debatir con vosotros. Os ruego que ellos, ya que han hecho el esfuerzo de medir mucho los tiempos, que vosotros también seáis buenos a la hora de iniciar el debate y de saberlo también cortar para dejar tiempo al último ponente. Gracias. También os voy a pasar a los que no sois estudiantes del máster una hoja, por si queréis recibir información de la cátedra, poderos introducir en nuestra lista de distribución. Pues muchas gracias.
Gracias,
endavant.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún día llueva la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, súper requete jodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan.
Bueno, hemos querido empezar con este poema de Eduardo Galeano, Los nadies, porque creemos que representa un poquito, bueno, es una pincelada del trabajo que realizamos allí, los trabajos que vamos a presentar esta tarde. En primer lugar, agradecer la presencia de los alumnos del máster, que estamos muy contentos que estén aquí y nos apoyen en este momento. A las personas representativas de iniciativas sociales que hay de Gerona, que se han podido combinar para llegar aquí. Y sobre todo, tenemos mucha ilusión y ganas de que conozcan estas iniciativas, para que formen parte de ellas, sencillamente. Y vamos a empezar con el trabajo que realizamos en la Fundación Utopía y en Guatemala, aquí los presentados. En primer lugar, decirles que nuestro eje de trabajo, como bien dice el título, es la creatividad y la innovación como herramienta para el desarrollo humano. Esta es nuestra premisa básica. Entonces, este programa es guatemalteco-catalán, es la unión de dos fundaciones, Guatemala y Cataluña, y estamos aquí con ganas de que formen parte de este proyecto. Venimos a presentarlo para que se unan a él. ¿Cómo se creó este proyecto? Es bien sencillo. Como podemos ver, tenemos la contraparte guatemalteca, Proyecto Cultural El Sitio, creado en 1992, que es una entidad que hace años trabajaba con colectivos vulnerables de Guatemala. Luego tenemos la entidad Plataforma Educativa, que algunos de aquí conocen bien, que se creó en 1994 dedicada a la educación y la iniciativa social. Hace unos años, hace 5 años, se reunieron y empezaron a cooperar juntos. Cuando ya llevábamos unos años cooperando juntos, nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos hacer es crear una plataforma de unión entre las dos fundaciones y crear en el 2007 la tercera, que se llama Fundación Utopía. ¿Qué es el sitio? El sitio en Guatemala. Como ya les he dicho, nuestro eje de trabajo es la creatividad como motor, como herramienta del desarrollo humano. Nosotros entendemos la creatividad, hay muchas definiciones de creatividad, pero esta que les hemos puesto aquí es la que entendemos que es una capacidad humana que tenemos todos, todos y todas, que de manera original y enmarcados dentro del entorno donde nos encontremos, sea cual sea, da resultados sorprendentes. La innovación sería otra cosa. La creatividad sería la capacidad de crear y la innovación sería la capacidad de aplicar esa creación a las nuevas cosas. Si partimos de esta base, este concepto de creatividad lo podemos utilizar en muchos puntos. Siempre que hablamos de cooperación dentro del máster o en cualquier otro lugar, la cooperación, en este caso el que hacemos desde la Fundación, viene desde Guatemala a Cataluña. La idea de utilizar la creatividad como motor y la creatividad como herramienta de nuestros proyectos viene de Guatemala. Sencillamente el sitio pidió un soporte, pidió un apoyo en la gestión, en el trabajo, en la transparencia, para poder trabajar en los proyectos. Pero la idea es guatemalteca. ¿Qué se hace en el sitio? Hay 3 marcos básicos. Gestión de proyectos, creación de proyectos, se llama. La unidad de proyectos, que ejecuta dichos proyectos. Y el centro cultural. Estas 3 líneas de trabajo, bajo el mismo marco de la creatividad, atienden. Por ejemplo, una entidad nacional guatemalteca pide un proyecto nuevo para desarrollar en determinada comunidad, nosotros vamos y lo escribimos, se lo montamos. En cuanto a unidad de proyectos, lo que hacemos es nuestras ideas propias que creemos sostenibles y viables, las ideas propias de los guatemaltecos y de los catalanes, lo juntamos y lo aplicamos en nuestra unidad de proyectos. Hace 6 años que estamos en esta línea y de momento ningún proyecto ha caído, vamos sosteniendo. Y por último tenemos el centro cultural, un lugar que da cabida a 30 actividades mensuales destinadas a que jóvenes de escasos recursos o artistas que no tienen la oportunidad de poder acceder a una sala de arte, a un teatro, puedan venir con nosotros, puedan venir al centro cultural y gratuitamente ceder los espacios. Y dan el salto luego, por su calidad, a muchos otros lugares. Esto es el sitio, Guatemala. Y luego venimos a casa. Y vamos a la Fundación Hermana, que es Plataforma Educativa. Este grupo de fundaciones, que ya les dije que desde 1994 estamos trabajando aquí en Girona y comarcas, se ha ido ampliando hasta el punto que tocamos diferentes aspectos de la sociedad catalana, de la sociedad gerundense. Tenemos la Fundación Astras, que Mireia conoce muy bien. Esta fundación se dedica a las personas con discapacidad y colectivos con inteligencia límite o también discapacidad física. Luego tenemos a mi querida Einactiva, como podemos ver, que es una empresa de inserción, tenemos representantes. Esta empresa es nueva, también de este año, pero ha hecho una subida muy grande debido a que inserta personas en riesgo de exclusión social en el mercado laboral, con nuevos proyectos y sobre todo muy innovadores. La Fundación Rasilis se dedica a lo que son infancia y adolescencia con un colectivo vulnerable y tenemos CRAES, pisos asistidos, soporte a la autonomía, todo eso. Luego tenemos la Fundación Gentis, que se dedica a la formación de profesionales, la Fundación Infancia y Familia, que hace acogimientos y adopciones, y por último la Fundación Utopía. Estas 7 fundaciones engloban el grupo Plataforma Educativa. Cuando vimos que teníamos tantos recursos y capacidad, ganas y motivación, que no dinero, nos unimos y creamos la Fundación Utopía. Hasta ahí estamos claros. Entonces, como ya hemos explicado cómo nos montamos y cómo somos, vamos a pasar a explicarles qué pasa en Guatemala y qué estamos haciendo.
Bueno, Guatemala, la idea era poner un mapa de Guatemala por si alguien no lo situaba exactamente dónde estaba. Y no lo digo por decir porque cuando fuimos a trabajar allí tuvimos que ver exactamente a ver dónde estaba situada, a ver qué países tenía al lado, porque es un país que es chiquito y se conoce poco, tal vez. Queríamos poner el mapa, pero no conseguimos el mapa para ponerlo aquí, o sea, un fallo técnico. Luego hemos hecho un poco de situación de Guatemala, una pequeña fotografía de este país centroamericano, que al norte limita con México, Belice, y al sur con El Salvador y Honduras. Un país que da a dos mares o a un océano, a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. El Pacífico con una larga costa y el Atlántico, la costa del Caribe, muy pequeñita, que también otros países la tienen muy famosa, pero en Guatemala también existe y hay lugares muy bonitos. Pero ¿cuál es la realidad de este pequeño o gran país para muchos de nosotros de Centroamérica? Hay 13 millones de habitantes, o sea, como se pueden dar cuenta, es un país pequeño. 449.000 nacimientos en 2007. Una población muy joven, por ejemplo, ahí dicen que hasta los 25 años representa el 20% de la población, con una población básicamente considerada pobre, más de la mitad, y esto son notas del PNUD y de otros organismos, que el 54% de la población es considerada pobre y el 12% extremadamente pobre. Y, como ya hemos comentado también otras veces aquí, la mayoría de esa gente pobre son población indígena, es decir, la población que ya estaba ahí, la población autóctona, para decirnos, de esa zona. El 65% de la población del país es indígena. La mitad de la población vive en el área urbana. Hay pocas ciudades y pensemos que la mitad de la población vive en ellos, con el problema que hay ahí de hacinamiento, de barraquismo, de toda esa cuestión. Según las Naciones Unidas, en el informe 2008, dice que Guatemala es uno de los países que más lejos está de las metas de los objetivos del milenio en cuanto a educación. Normalmente sí que es cierto que existe la obligación de la escolarización, pero existen muchos problemas relacionados con ella. Tal vez después podríamos explicarlo, pero que hacen que la escolarización sea, al menos la pública, de baja calidad, además de una deserción importante de alumnos por trabajos en el campo, por dificultad de llegar a las escuelas, o deserción también de docentes por los malos sueldos que existen. La tasa de mortalidad es alta, 39%. El IDH, conocido ya por nosotros desde que estamos en el máster, es de 0,6. O sea, no es de los más bajos tampoco, está en la mitad. Y al último hemos puesto una nota que tal vez pueda parecer, ¿no?, que es tal vez sensacionalista, pero que es importante tener en cuenta. Y la gente que hemos vivido ahí sabemos que es un peligro real el tema de la inseguridad. No tanto de los asesinatos en sí, sino de la inseguridad, el hecho de las armas, del riesgo. Estamos viendo que en España estamos en 1,2 personas por cada 1.000 habitantes. En Guatemala están a 25,5 personas por cada 1.000 habitantes. De hecho, y aquí hay personas que son de Colombia, creo que está sobre 60 personas. O sea, el índice de criminalidad es mucho más alto en otros países, pero en Guatemala es alto comparado con el nivel de España. También dar alguna pincelada económica. Ver que es un país que parece que se recupera. Entre 2005 y 2008 existe una recuperación del PIB, o sea, el PIB aumenta. Pero la gente que vive allí y lo que se ve es que la gente no mejora. Entonces ahí posiblemente tendríamos uno de los mecanismos que existen, que aunque el país en general es más rico, habría que ver quién es el país y quién recibe ese dinero en este momento. Los dos PIBs, comparado con el de España, es de 33.700 dólares por persona, cuando ahí estamos en el 2008 en 5.400. Son seis veces, casi siete veces más alto que en Guatemala, y la vida en Guatemala no es siete veces más barata que aquí, tal vez dos o tres. Por tanto, ahí se nota que la cuestión está mal. En Guatemala es uno de los países en que se cumple lo que hablábamos muchas veces, de que los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Creo que hablábamos que un huevo valía un quetzal. Un quetzal, 10 quetzales son un euro, y el sueldo de una persona en el campo, de un brasero, puede llegar a 30 quetzales diarios, por ejemplo. O sea que imaginemos nosotros que con nuestro sueldo pudiésemos comprar 30 huevos al día y nada más. No obstante esta recuperación económica, los mecanismos de redistribución continúan siendo extremadamente débiles, lo que decían, configurando un escenario de crecimiento económico sin equidad. O sea, es fácil en Antigua, en la segunda ciudad del país, ver helicópteros sobrevolando Antigua, llegando gente a su casa en helicóptero o en coche blindado, y otra gente pues pidiendo en la calle o mal viviendo muchas veces. Según Carlos Barrera, que es un economista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para lograr avances se necesitaría oportunidades de trabajo, crédito, asistencia técnica de la micro, pequeña y mediana empresa, así como una adecuada política fiscal y tributaria, elevar el nivel educativo de la población y promover el desarrollo rural. Yo pienso que si todo eso se consigue, hay que rehacer el país casi, ¿no? Porque dice una adecuada política fiscal, pero no es solamente que la gente pague impuestos, sino que los impuestos no se los lleve a alguien a un paraíso fiscal. O cosas tan curiosas como la distribución de la leche. Había, bueno, los mayores aquí nos acordamos cuando éramos pequeños que en el colegio nos daban un vaso de leche cada tarde, y resulta que en Guatemala se hacía un plan parecido, pues la persona que gestionaba eso desapareció con el dinero de esa leche. O sea, se llevaba el dinero de una cosa básica, ¿no?, de ese país. Luego, sin políticas redistributivas, los beneficios del crecimiento económico se concentran en los monopolios. Bueno, todos recordamos los del máster, al profesor, al doctor Martínez Peinado, que nos hablaba de los monopolios. Guatemala es un ejemplo claro de esos países de la periferia donde las multinacionales están instaladas y en donde oligarquías del país normalmente controlan la riqueza, donde es muy difícil conseguir desarrollarse en todos los sentidos de la palabra, en el sentido de vivir mejor y de manera sostenible para los hijos. Tal como hablábamos el otro día en el máster, también como Freire, la esperanza en el futuro en Guatemala es difícil, pero existe. Ya más centrados en el proyecto que estamos trabajando nosotros, que está en Guatemala, el proyecto del sitio cultural, nos vamos a situar, si recuerdan la diapositiva anterior, en el área de proyectos, básicamente, pero también en la de centro cultural y también en la de la gestoría de proyectos. ¿Quiénes son los clientes de este proyecto? ¿Con quién trabajamos? Son jóvenes de 18 a 25 años, de ambos sexos, de escasos recursos económicos y con un nivel formativo de estudios primarios. Estábamos diciendo que una gran parte de la población en Guatemala no llega a los 25 años, por lo tanto estábamos hablando de una población emergente, escasos recursos económicos, que no hay mucho dinero, y con poca formación. O sea, digamos, estamos hablando con gente que a lo mejor tiene muchas ideas, muchas ganas de hacer cosas, pero dificultad para encarrilar esas ideas, esos procesos, para conseguir alguna cosa. Básicamente, son personas que han terminado o la educación primaria o en algunos casos que están en educación secundaria y gracias a algunos también a lo que han podido estudiar en uno de nuestros proyectos, en estos momentos están estudiando concretamente en la Universidad de San Carlos y alguno ejerciendo como profesor, no sabría decir si exactamente el nombre, en determinados másters de alguna universidad. También decir una anécdota, que algunos que son profesores han sido despedidos de sus escuelas porque no estaban dando la formación necesaria a los niños, no les estaban dando contenidos, sino que estaban trabajando otros temas que luego veremos en el programa de estudios. Estos serían los estudiantes, las personas que estaríamos formando como jóvenes para poder transmitir ese conocimiento a sus comunidades. En las comunidades están básicamente niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, niños trabajadores, institucionalizados en orfanatos o niños que pasan la mayor parte del tiempo en la calle. Existe la niñez en Guatemala, tiene problemas importantes. Existen, las familias son bastante numerosas y normalmente no se consigue con los sueldos, se consigue echar adelante la familia. Entonces, esos niños muchas veces tienen que trabajar y también es un tema común que los niños trabajen. También trabajamos con madres de familia emprendedoras, con proyectos en su comunidad. Recuerdo que hace 2 años trabajamos en una comunidad que casi no había hombres, que habían salido todos por la emigración hacia Estados Unidos, con la cual cosa estaban muchas mujeres solas con hijos al cargo. Entonces, si van viendo, lo que se va perfilando aquí son todos los sectores tal vez más excluidos, ¿no? Luego, en otro de los proyectos, también intentamos o se intenta trabajar con jóvenes emprendedores. Lo que les decía de que existen ideas, pero tal vez lo que es difícil es ponerlas en marcha. Las ideas en sí no tienen tampoco mucho camino. El lunes pasado la ministra de Innovación estaba hablando aquí en Girona, señora Garmendia, y decía que las claves del futuro pasaban por la realidad más la creatividad. O sea, se puede ser muy creativo, pero si no afrontas la realidad y no sabes cómo ponerla en marcha, eso fracasa. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido maravillosas ideas, grandes proyectos, y resulta que lo que ha costado luego es ponerlos en práctica? O de los que saldrán aquí, ¿no? Que eso es lo que estamos aprendiendo en el máster. Jóvenes emprendedores con proyectos innovadores, que eso sí, que siempre no sean proyectos para el enriquecimiento personal, que también puede darse, sino básicamente en beneficio de la comunidad, que la comunidad pueda aprovechar esos proyectos para mejorar en el aspecto económico y en todos los ámbitos del desarrollo. Y por último, en la parte del centro cultural, aparte de artistas consagrados que a veces actúan, o pintores que pueden llevar cuadros de $40,000 ahí colgados, la finalidad básica del centro cultural es, como dice ahí, artistas de diferentes disciplinas con necesidades económicas para poder exponer, formarse o representar sus obras. Lo difícil es muchas veces que gente que está empezando pueda presentar sus creaciones. Eso también pasa aquí, ¿eh? No hay que ir tampoco a Guatemala, y posiblemente Alejandro del mundo del teatro lo conoce bien esa cuestión. Pero en el sitio se intenta buscar o promocionar a esas personas. Dentro de los proyectos que había del área de proyectos, salían diferentes logos, y para nosotros, tal vez para Raquel y para mí, el que más queremos, aunque los otros también están en el proyecto, es el proyecto EFSI. Es una palabra difícil, ¿eh? Alguien decía que lo que habría que decirle es fácil, ¿no? Pero se llama EFSI y es Escuela de Facilitadores de la Creatividad y la Innovación. O sea, en las palabras está el secreto un poco, ¿no? Escuela, es decir, un lugar donde se puede aprender, es decir, de ahí sacamos lo que decía Raquel al principio, de que todo el mundo es creativo. Lo que pasa que a veces, a lo mejor no lo sabe, no se lo han dicho o no ha aprendido la manera de explicarlo. Yo recuerdo en comunidades muy apartadas que hacíamos ejercicios de creatividad tan sencillos como con papel, una especie de origami, por ejemplo, y se acercaba una persona de 18 años, 17 o 18 años, y te decía, es que yo no había hecho nunca nada en mi vida, yo no era creativo. Y eso no es cierto, porque esa persona ha tenido que buscarse la vida cada día y la creatividad la ha debido aplicar mucho. Facilitadores, una palabra muy bonita, ¿no? O sea, no son profesores, no son maestros, sino que son facilitadores. O sea, gente que ayuda, que facilita, que son el camino para que otras personas puedan desarrollar su creatividad y la innovación. Como decía Raquel, la creatividad entendida básicamente, y a mí me gusta descarnar los términos para entenderlos, porque a veces cuesta, la creatividad sería el crear las ideas, el mundo de las ideas, y la innovación es la de ponerlas en práctica. También el otro día el presidente de Toshiba en España decía en una conferencia, también aquí en Girona, que en la innovación está el futuro. O sea, que pensemos, tengamos ideas, pero que había que apretar más por la innovación. Yo personalmente creo que también hay que pensar y crear y ser creativos, no solo innovar. Él decía, veamos lo que sabemos hacer y hagámoslo bien de maneras diferentes. Bueno, nosotros a veces somos un poco más adelante y queremos también crear. Bueno, aquí hay mucha letra, intentaremos. ¿Qué se ha hecho en EFSI? EFSI tiene como dos líneas, podríamos decir. Una que le llamamos, tal vez en un lenguaje genetista, que le llamamos EFSI madre, ¿eh? Y otras que serían las EFSIs hijas, ¿no? La EFSI madre sería esta, la de arriba, la que forma a los facilitadores en la creatividad, o sea, jóvenes entre 18 y 25 años capaces de replicar los contenidos en otras partes. Y luego estarían las EFSIs, que le llamamos regionales o autónomas, que serían donde esos jóvenes irán a trabajar para poder expandir su conocimiento a diferentes personas, a los niños, a los adolescentes, a las jóvenes, a las mujeres, a diferentes grupos. Los jóvenes que están formados en la EFSI, Escuela de Facilitación de la Creatividad y la Innovación, son 50 jóvenes anualmente, que se eligen en la comunidad de origen, son elegidos por ellos, por la comunidad. Básicamente son personas que tienen algún rasgo o algún rasgo que diríamos de líderes, o sea, que son conocidos en la comunidad y que la comunidad los valora como personas capaces de poder generar sinergias, movimientos, o que si se forman un poco más serán capaces de movilizar la comunidad. Los jóvenes, como en toda escuela, están formadas según un plan pedagógico, que es un plan que incluye tres líneas: un plan teórico, un plan práctico y un proyecto final. Y no es que lo hayamos copiado de la formación del máster, ¿eh? Pero sí que existe el mismo orden. Esta formación, en un principio, los primeros años, fue dada por personas que tenían un máster en creatividad, algunas de ellas por la Universidad de Santiago de Compostela, si no me equivoco, y por personas de reconocida solvencia en el mundo de la innovación, desde empresarios a otros tipos de personas de otros campos. La formación básicamente se centra en el trabajo en equipo, la planificación, gestión de proyectos sociales, derechos humanos, autoestima. Este es un concepto muy importante, porque muchas veces las personas, como decía, no saben que son creativas o se valoran muy poco. Cultura de paz, muy importante en un país como Guatemala, y herramientas creativas para capacitar los grupos, que también podríamos llamar, los que estamos más acostumbrados en el lenguaje de acá, sería lo que son dinámicas de grupos para poder traspasar los contenidos, básicamente. Ahí hay que hacer bastante hincapié, porque muchas veces la formación en Guatemala es muy bancaria, como decíamos alguna vez, ¿no? En que está el profesor arriba y los alumnos escuchan. Y aquí lo que se intenta es generar dinámicas, básicamente, para que las personas vean que de otra manera se puede hacer las cosas. Y luego, al final, un trabajo importante de evaluación. Si a alguien le interesa mucho, luego le podemos pasar documentación o meterse en la web. ¿Qué tiene de innovadora esta formación? Tal vez el tema de que no haya que tener estudios superiores, o sea, que pueda participar en ella muchas personas. Eso crea un esfuerzo importante a la hora de planificar los contenidos, porque podríamos encontrarnos en subir o entrar en un nivel tan alto que nadie lo entendiese. Entonces, estamos trabajando básicamente con metodologías muy didácticas y salidas muchas veces de las mismas personas que se están formando. Y eso además hace que cada plan de formación, o cada clase, o cada sesión, o cada taller, a veces sabes cómo empieza, pero a veces no sabes cómo acabará, porque en ese, dentro del taller se van generando cuestiones que hay que ir adaptando. Las comunidades de organizaciones civiles pueden componer, proponer, ¿cómo se hace para tener estos alumnos? Las comunidades de organizaciones civiles los proponen a estos jóvenes y se eligen entre 60 y 70. Si se fijan arriba, dice que son unos 50 alumnos anualmente. Existe una deserción importante, dice un 2%, pero a veces dentro de la formación, normalmente la formación se hace en dos periodos durante el año, entre la primera y la segunda, existe una deserción importante y muchas veces las causas son causas que a nosotros a ver, nos pueden parecer al principio curiosas, ¿no? Por ejemplo, que ha partido para Estados Unidos, o que tiene que trabajar en casa, o que hay algún problema importante. La deserción es importante de los 50, luego que son personas que partirán a trabajar, algunos se quedan, como son maestros y así, entran en la escuela a trabajar, con lo cual eso es bueno, porque van introduciendo las ideas que se van dando en EFSI o que hemos ido trabajando. Y, por último, ya que se vio que existía este grupo de personas formadas, también lo que había que pensar era para qué servía que existiese este grupo de personas formadas. Y luego se empezó un plan que se llamó de regionalización, ¿no?, que sería de fundar pequeñas EFSIs o poner pequeñas EFSIs en diferentes partes del país. Primero se empezó con 5 y luego en este momento están 3, una en la zona centro, que sería la zona de Antigua Ciudad Capital, la zona del lago Atitlán y la zona de Quetzaltenango o Xela, como se suele llamar allá. Por ejemplo, este año en estas 3 EFSIs se han capacitado o por los facilitadores que egresaron de diferentes promociones desde el 2002, 2.500 personas. Parece mucha gente, pero luego hay que ver a ver esta capacitación a dónde va. Posiblemente algunas de estas personas no las utilizarán para nada, pero otras tal vez podrán o llegarán a casa y podrán aplicar alguno de los temas que se han hablado, o tan solo podrán pensar o creer de que pueden existir sueños y que algunas cosas son realizables. ¿Qué grupos beneficiarios directos existen? Las escuelas, los institutos, trabajadores de empresas nacionales, colectivos beneficiarios de ONGs, funcionarios de ayuntamiento, niños de la calle, mujeres indígenas emprendedoras y jóvenes centroamericanos en los foros internacionales que se realizan en Antigua. Es uno de los proyectos que también existe de que se relacionen los diferentes países centroamericanos como región. Cada una de estos lugares donde estas escuelas, institutos, trabajadores de empresas requieren unas estrategias diferentes de trabajar. Normalmente, en la parte de las escuelas depende que exista un funcionario, un inspector que esté motivado por el tema y quiera trabajar. En empresas, a veces oyen hablar de que existe una cosa y a veces no sabe exactamente si es que dicen, bueno, vamos a poner esto, que no sale muy caro, y así lo ponemos en el balance. Pero otras empresas realmente lo creen y está funcionando. Un ejemplo de eso, que hablaremos más tarde, es que en este momento se han creado unos estudios universitarios de creatividad. Y luego la financiación del proyecto, que es la gran madre de la cuestión, ¿no? O sea, este proyecto, ¿cómo se paga? Los primeros 4 años se implementó a través de financiación internacional, básicamente de la Fundación Kellogg's, la de los
cereales
Kellogg's, transgénicos y compañía, y de gobiernos, por ejemplo, del de Finlandia, que estuvo, y del gobierno español con lo que es la cooperación española. O sea, ahí también pues, tal vez se ve una de las líneas que lo importante no es tanto de dónde vienen los dineros, sino cómo se utilizan. En los 2 últimos años se ha introducido también financiamiento nacional con alguna ayuda del gobierno guatemalteco, de alguna entidad guatemalteca o alguna fundación guatemalteca. Y en la actualidad existe un financiamiento solo nacional. El proceso es correcto porque tiende a la sostenibilidad. Lo que pasa es que tal vez habrá que buscar algún recurso más internacional, porque con el nacional no se acaba de conseguir. Y posiblemente habrá que pensar que a lo mejor algunas de las empresas que nos ayudaban a nosotros estarán más contentas de ayudar a los estudios universitarios que a otros proyectos que no son tan vistosos. Y ahora Raquel nos introduce en otros proyectos de los que para nosotros la EFSI es la hija casi.
Claro, la EFSI ha creado mucho capital humano, con una preparación, una formación que aplica en su vida diaria y en su vida laboral. Entonces, abrimos otras líneas de trabajo. Una de las líneas que nos está funcionando muy bien es la incubadora de empresas y proyectos culturales y creativos. Aquí tenemos un joven emprendedor, un grupo de emprendedores, sin un duro, normalmente son chicos EFSI que han venido con nosotros y presentan una idea, un proyecto. Esta idea de proyecto es estudiada, se ayuda a hacer un plan de negocio, se asesora a este joven, a esta joven, se le capacita en cómo hacer la contabilidad, cómo implementarlo, cómo conseguir microcréditos. Tenemos un convenio con un banco que quien está incubado tiene microcréditos más baratos y entonces esta joven hace su empresa. Empezamos este proyecto en el 2006. No solo estamos hablando de empresas que reportan beneficios económicos, sino también que lo hacemos con proyectos comunitarios. Un líder comunitario, un chico, hace su proyecto para la comunidad, su invernadero, su puente, una idea que salió, o sea, 20 años sin cruzar una gente de un lugar a otro porque no había puente. Entonces los chicos idearon un puente hecho de tusa, no sé si conocen, el maíz. Idearon un puente hecho con esa tela y crearon el primer puente que había habido en el pueblo, los niños podían ir a la escuela sin pasar por el río. Cosas como estas son lo que consideramos nosotros motor del desarrollo. ¿Qué empresas han sido? De muebles, todo lo que hacemos, todo lo que es, teníamos que empezar a hablar de empresas culturales, si se puede hablar así, pero bueno, todo lo que hacemos es nuevas tecnologías, artesanías, grupos teatrales, venta de productos, todo eso. Y en este momento hay bastantes empresas incubadas y cada año incubamos a 20 empresas más. Muchas caen por el camino. Tienes que seguir la capacitación, hay unos inputs que se deben seguir, muchas caen, pero otras han seguido adelante, que estamos muy contentos. El financiamiento es totalmente internacional, pero con el proceso que hemos hecho nosotros en Utopía, lo que hacemos es siempre financiamiento grande y vamos quitando el financiamiento hasta que absorbe el proyecto el mismo lugar donde esté. Entonces, en el 2012 tenemos contabilizado que ya será totalmente autosostenible, porque los empresarios que en ese momento ya están ganando su dinero, estamos hablando que hay empresas que tienen 4 o 5 trabajadores ya, pagan un tanto por ciento para que las otras empresas sigan adelante. O sea, es una retroalimentación de lo que han recibido, lo devuelven. Actualmente, como está dando tan buen resultado, vamos a abrir otra incubadora, si todo va bien, en el área del Trifiño, que es un área muy empobrecida de El Salvador, Honduras y Guatemala, un triangulito, que ojalá tuviéramos mapa. Allí vamos a poner otra incubadora de empresas para los jóvenes en situación precaria económica de allí, pero con muy buenas ideas. Nosotros valoramos las ideas. Vale, ¿qué pasa? Vale, tenemos este proyecto, hay gente que tiene ideas y hace una empresa o un proyecto comunal. Pero también tenemos chicos y chicas que viven en un pueblo que tú ves la antigua y ves tan bonito, que si turismo, que si esto, que si lo otro, todo lujos, y vas alrededor a 10 kilómetros y ves, bueno, el hambre pura y dura. Entonces muchos chicos son de estas comunidades. Lo que estamos trabajando allí es sencillamente que estos facilitadores de la creatividad van al pueblo y trabajan como dinamizadores en el pueblo, pero en cosas tan sencillas como, por ejemplo, unir a las entidades locales en una asamblea de grupos locales para poder unirse, para poder trabajar y siempre con la premisa básica de hacer cosas para el pueblo. De este proceso sale, por ejemplo, la Feria del Queso de San Juan del Obispo, la Feria del Níspero de Santa María, o sea, poder hacer cosas para la comunidad a través de la unión común de esfuerzos. Sobre todo también lo que trabajamos mucho en Ciudadanía Creativa es el trabajo con los niños. Como hay tantos y están todos en la calle, muchos, muchos, lo mejor es empezar por abajito. Entonces trabajamos mucho con los niños. Y este es otro capital humano que hemos focalizado hacia allí. La verdad es que los jóvenes EFSI están trabajando en este momento en nuestros proyectos, en otros proyectos de ONG internacionales, pero lo que queremos y lo que parece que es nuestra línea que queremos seguir es que se inserten en lo local, en lo nacional, y trabajen desde la creatividad en cualquier lugar. Por lo tanto, si se pueden colocar, si ellos hacen de maestros o de instituto y se pueden colocar en una empresa o en alguna cosa aplicando sus herramientas, es lo que queremos replicar. Entonces, apoyamos mucho a cualquier entidad o empresa que agarre a un chico nuestro como trabajador. Molt bé. ¿Qué pasa? Pues que nosotros, como somos de evaluación permanente, de flagelación constante, como tiene que ser cualquier proyecto, nosotros hemos ido haciendo unos pasos. Son 6 años de trabajo, 6 años con unos resultados. Yo el resultado que nos es más satisfactorio es que esto sigue. Esto es satisfactorio, pero hay muchas cosas que debemos mejorar. Y es ahí donde entra Fundación Utopía y entra lo que venimos a hacer aquí, una unión y un apoyo común. Nosotros nos damos cuenta que los proyectos que desarrollamos siguen siendo dependientes de financiamiento. Muchas veces me dicen, la sostenibilidad en un proyecto de cooperación es una falacia. Cooperación con autosostenibilidad financiera no, como que no cuadra. Entonces, nosotros vemos que el financiamiento externo es súper importante y en momentos como estos de incertidumbre, el financiamiento externo se está haciendo muy difícil. Por lo tanto, tenemos que poner las pilas a hacer otras cosas. Luego, claro, nosotros elegimos chicos que nos envían las comunidades. Eligen 3-4 chicos, toma, estos chicos, a formarse, pero tienen tanta precariedad económica que, por lo tanto, son muy frágiles a la hora de poder destinar todos sus esfuerzos, lo que decía Pep, ¿no? Si tienen que irse a Estados Unidos porque ya no hay padre ni madre, pues si tienen que ir a Estados Unidos y perdemos capital humano constantemente por la fragilidad del colectivo con el que trabajamos. La mayoría no asiste a la universidad, y no tiene formación para seguir, no tiene dinero para seguir. Luego comentaremos paradojas que se suceden. Nos damos cuenta que en este marco de la creatividad como motor, la formación permanente, igual que la es en todos nosotros, como saben ustedes bien, es imprescindible. Se ha de estar al día, se ha de estar constante, se ha de estar formando uno, y la formación permanente se nos es difícil de... Porque en la EPSI hacemos todo el año anual, con 2 periodos intensos y un seguimiento, y luego los vamos siguiendo al paso del tiempo. Desde el 2002 hasta ahora, nosotros conocemos qué hace cada chico EPSI. De los 350 sabemos dónde están, qué están haciendo, menos algunos que se nos han ido de la lista. Pero claro, ellos tienen problemas para movilizarse, y esto nos está costando mucho. La EPSI no da resultados a corto plazo, como ustedes han podido comprender. Es una cosa lenta, es una cosa que va haciendo, es una semillita que se va asentando y cuesta mucho buscar financiamiento en proyectos que quieren resultados a corto término. Un pozo, vamos a hacerlo ya, pero la EPSI requiere un proceso más lento y el país ha de apostar por hacerlo, si no es imposible. Es una apuesta de futuro, una visión integral de desarrollo a partir de las capacidades humanas. No hay nada más que las capacidades humanas, ni requerimiento, nada, nada más las capacidades humanas. Y a veces, ¿qué pasa? Que los requisitos urgentes de la población minimizan la importancia de ese trabajo personal. Claro, pues si tú tienes hambre, no tienes, si te ha caído la casa y te cae una riada, pues no estás para poder venir a la EPSI. Eso es lógico y se entiende perfectamente. Luego, también, dentro de lo que hemos podido sentirnos a gusto y satisfechos, es que muchos jóvenes EPSI han hecho movilización social. Movilización social entendida como la entendemos todos, ¿no? Desde creación de asociaciones, construcción de mejora, redacción de libros, han participado en redacción de libros. O sea, lo que decía Pep de la autoestima, que es tan importante, o sea, cuando tú abres esas cajas, cuando tú das la oportunidad a la gente, igual que a nosotros mismos, si a nosotros nos dicen, tú puedes... Tú puedes, toma, tú sabes hacerlo y te están animando constantemente, abres la caja y sale un montón de cosas. Y tú puedes ser, y tú como profesional puedes ser facilitador, tú no debes de ser un genio. No todos somos Picasso, ni todos somos nada importante. Sencillamente tú facilitas que aquella persona saque lo mejor que tiene dentro. Y de eso sí que nos sentimos bastante orgullosos en este momento. ¿Cómo me enrollo? ¡Chu! ¡Hacia el futuro! ¡Hacia el futuro!
Bueno. Ahí es tal vez la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde está el futuro? Lo que hemos hecho ha estado muy bien. Hemos formado mucha gente. Una persona, 2 personas de formación EPSI han podido venir para acá. O sea, una cosa importante. Estudiando aquí en Girona en verano una persona y ahora hace poco también. Se ha conseguido que no sea todo de aquí para allá, sino que sea también de allá para acá, la vuelta, para poder aprender mucho. Y tal vez una de las preguntas, no es una afirmación tampoco, es que la primera etapa está acabada. la etapa de formación de todo ese recurso humano y personas. E incluso, aunque a veces nos... ¿Cómo se dice eso? En catalán se dice en cara que nos escueza o así.
En cara que pique.
En cara que pique. El hecho de que en el ámbito universitario se haya incorporado de alguna manera los estudios en creatividad e innovación, no solamente para empresarios, para que saquen mucho dinero y así puedan explotar mejor, sino también en temas culturales y desarrollo humano, hace que nos podamos sentir un poco orgullosos, y las personas que lo crearon, porque nosotros llegamos más tarde, que realmente tenía sentido crear todo eso ahí. Posiblemente las personas que irán, y aquí habría que hablar, a esos estudios universitarios serán unas personas diferentes que las que estábamos formando nosotros. Entre otras cosas porque parece que la matrícula es bastante alta. No sé si hablábamos de 5.000 quetzales. 5.000 quetzales, que serían unos 500 euros. 500 euros es dinero, es bastante dinero, y más en Guatemala. Bueno, igual posiblemente estamos hablando de dos caminos diferentes, pero cuesta conformarse en eso, ¿no? Que la gente que tenga dinero pueda tener un título y la gente que no tenga dinero tenga que estar en la ONG. Pero bueno, son dos caminos diferentes y supongo, además, como que el que está en los estudios universitarios es una persona que se formó en EFSI, posiblemente pueda existir una cooperación también y abarcar más en la sociedad. Existe ahí un dilema importante, que es hacia dónde encarar los esfuerzos. Si hacia estudiantes universitarios que con sus estudios y su posición social podrán influir más en el país, o hacia grupos de población, como los que les comentábamos antes, que posiblemente influirán en sus comunidades. Yo personalmente, bueno, nosotros creemos mucho en las personas que están en las comunidades, ¿no? Más creemos en el trabajo de abajo para arriba que el de arriba para abajo, pero posiblemente son complementarias las dos. Luego, una palabra así casi inventada, la redefinición del proyecto. Es un proyecto que se va redefiniendo constantemente, incluso hay una publicación que es Creatividad Social, donde se resumen todo el trabajo que se ha hecho desde 2002 hasta 2006, en donde dice que el trabajo se ha hecho sobre la marcha, pero no como una cuestión peyorativa, sino como una cuestión importante y buena, porque se va creando sobre la marcha, o sea, sobre lo que va saliendo se va haciendo. Ahora, para 2009 tenemos claro, o tienen más claro, ya estoy más acá que allá, que está formada las personas, que esos facilitadores que están repartidos por el país tienen que trabajar en sus comunidades y hay que darles formación permanente, básicamente, y recursos para poder trabajar. Formación permanente física y personal en, digamos, como clases o lo que pueda ser, o como acompañamiento, y otros tipos como lo que estamos haciendo algunos, que es así en sistema casi epistolar, ¿no? De que es, te escriben, contestas, te piden, te mandan un proyecto, lo repasas, lo reenvías. Y ahí estaría donde hay que estar. De cara al 2010, bueno, veremos hacia dónde va la cuestión. La cuestión es aprovechar todo ese capital humano. En este momento la idea es de que esta vez pueda venir para Girona, una de las personas EFSI también, y trabajar en elementos de co-desarrollo acá. Pero eso hay que ver cómo se organiza y básicamente siempre está, todos estamos de acuerdo, todas las instancias, todo lo vemos claro, pero de alguna parte tienen que salir las garrofas, tienen que salir los dineros. Entonces hay que ver desde dónde sale. Básicamente sería esa cuestión. Y luego, si hay alguna pregunta sobre el futuro, que tal vez es lo más difícil.
Bueno, y ahí es donde entran ustedes. Aquí la Fundación Utopía. A ver, nosotros hemos centrado la Fundación Utopía en cuatro ejes. El eje lógico de la búsqueda de recursos, porque no solo trabajamos con el sitio es nuestra contraparte creadora, pero trabajamos con otros proyectos de Centroamérica y ahora estamos abriendo camino hacia África. Entonces, buscamos recursos para las contrapartes locales, ¿eh? Nos unimos y buscamos. El eje de la sensibilización, que lo voy a hablar luego, el eje de la formación y publicaciones. Como esta, nosotros nos damos cuenta que el I+D, la investigación, el desarrollo, la innovación, es lo más importante en este momento y en cooperación más que nunca. Entonces, aquí tenemos un equipo de trabajo que está trabajando en la replicación de los proyectos ya existentes, la mejora y la creación de nuevos proyectos. Y los programas sociales y culturales, que están en marcha, en este momento son 4, que es el programa de turismo para el desarrollo, Ítaca, el programa de comercio justo, la abertura de una tienda de comercio justo este año, el programa formativo, proyecto EPS y proyecto Incuba, y el programa de ayudas de urgencia. Cuando nos encontramos con una situación que requiere rápidamente mantas, comida, claro, todo esto nosotros no lo trabajamos, pero si desde Centroamérica nos piden rápidamente una intervención de urgencia, pues también lo realizamos de la Fundación Utopía. Esos son nuestros 4 ejes. El eje de la sensibilización es el que con ustedes cuento. Aquí al ladito, como pueden ver, dice acciones para dar a conocer las problemáticas y aportar soluciones. Vale, estamos trabajando todo eso en Guatemala, vamos a trabajar en África, muy bien. Pero aquí es donde tenemos que empezar y donde se hace normalmente de las ONGs el proceso de dar a conocer lo que está pasando. Esa realidad que Pep les explicaba al principio con los datos queda muy fría. Entonces queremos acercarla a la sociedad civil y con ello apostar por la transformación social. Y la transformación social pasa por el trabajo activo, por supuesto, y también por unir esfuerzos, ya que lo hacemos en Guatemala, abrimos la creatividad y facilitamos procesos, también hacerlo aquí en Cataluña. Por eso hemos creado esta pequeña entidad de ecodesarrollo que se llama Acciónate. Esta entidad, en la cual yo traigo unas fichas aquí, desde luego las quieren ver, es el brazo operativo voluntario de nuestra Fundación Utopía. Este brazo trabaja para proyectos de aquí, de Cataluña, y de desarrollo en países en vías de desarrollo. ¿Esto qué hace? Tú tienes una idea, un accionador, que llamamos accionador a esta persona, tiene una idea dentro del eje de sensibilización de la Fundación, tiene una idea que puede servir no solo para coayudar a alguien de aquí, un colectivo inmigrante que esté aquí, un centro de menores que esté aquí, sino también un proyecto de allí, y tiene una propuesta. Accionan lo que hace, sencillamente, es accionar, como su palabra indica, facilita los procesos. Tienes una idea, aquí te damos los elementos, o tú nos das los elementos para montar algo juntos. Esto es nuevito, porque hemos visto que mucha gente quiere formar parte y no sabe cómo, porque normalmente dices, no, yo colaboro con dinero, pero en estos tiempos es difícil encontrar gente que disponga de dinero suficiente como para de esto. En cambio, hay gente que sí que tiene ganas de dar su tiempo en lugar de su dinero. Eso sí que hemos encontrado mucha gente. Y gente que nada que ver con el mundo social. Son gente que trabajan en mangos, gente que trabajan en fábricas y dicen, ostras, pues yo quiero hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Accionate es la respuesta en este momento dentro de la Fundación Utopía. O sea que si ustedes quieren hacer algo, Accionate es la respuesta. Y si me ríen algo, estaré contenta porque están todos más serios. Luego hacemos debate y nos abrimos un poco más. Este es el esquema de Utopía. Para que lo conozcan, para que lo sepan, y Utopía no es sin gente. No es, porque no es Pep, no es yo. Utopía es una creación que está hecha para ustedes. Y por supuesto pueden formar parte también del I+D+I, que ahí sí que necesitamos constantemente ideas renovadas y creación de propuestas. Y hasta ahí, Pep, ¿no?
Sí.
Bueno, y aquí les pongo las fichas, por si las quieren tener, para formar parte, no sabe pagar, sencillamente sabe poner tu nombre, decir lo que, si quieres participar, y si se quieren ojear este libro, que les hubiera traído más, pero es el último que me queda. Ya traeré más, está editado en Latinoamérica, pero aquí en España pronto va a estarlo. Y qué bonita frase. ¿Por qué lo hacemos esto, Pep? ¿Por qué ponemos esta frase? Porque nos damos cuenta de que si tú crees que lo que está pasando es lo que ha de pasar, si tu situación es la que ha de ser, ahí está el problema para levantar cabeza. Entonces nos damos cuenta que, bueno, es, ¿no, Pep?
Sí, sí.
La obra maestra.
Y además una frase que, con alguna licencia, está atribuida a Platón. O sea, que hace tiempo que lo dijo el señor ese de la injusticia, ¿no? Que, bueno, en principio decía la original que la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Pero tal vez le hemos modificado un poco y le hemos quitado el nombre de Platón para que el derecho de imagen, digamos.
Para que no se enfade.
Sí, el copyright. Sería un poco de piratería esto. Sí, la obra maestra de la injusticia es parecer justa la injusticia y no serlo, ¿no? Entonces, tal vez lo que se pretende con todos esos proyectos, básicamente desde Guatemala, es que la injusticia se pueda ver, que exista y que se pueda palpar y ver. Y ahí estaría un poco la idea de estos proyectos. Estos proyectos posiblemente tienen fallos, agujeros, cosas buenas, cosas malas. Yo creo que a nosotros nos sirvieron mucho y a personas les está sirviendo para salir adelante. Algunos con problemas, como les decía, que más de uno ha sido despedido de alguna escuela privada por aplicar temas de esos. Me comentaba uno que tenía a todos los niños en el suelo para que se relajasen y pasó el director, lo vio por la ventana, lo llamó y le dice, ¿qué están haciendo los niños? Dice, están relajando en el suelo. Dice, no, es que eso no es estudiar. Y lo despidió al día siguiente. El sueldo de un maestro en estos momentos en Guatemala está sobre los 1.600 quetzales, estamos hablando de 160 euros al mes. O sea, es un poco mejor que lo que se gana en el campo, pero normalmente un maestro tiene que hacer un trabajo y luego por la tarde, porque hay dos turnos escolares, o trabajar el doble o trabajar en otra cuestión. Facilitadores nuestros, en el equipo que estaba yo trabajando concretamente, cada persona trabajaba un rato facilitando o trabajando con grupos en Xela, y otra parte había gente de todos tipos. Uno, por ejemplo, sacaba piedrín es grava, de los ríos, o sea, trabajaba en EFSI dando clases y eso, y por la tarde o cuando podía, o la mañana, a primera hora, trabajaba sacando grava porque ya tenía un hijo y tenía que mantenerlo. La cuestión es que es difícil trabajar ahí y tienen que creérselo mucho. Y creo que también nos queda mucho a nosotros no defraudar a las personas, porque al final los que somos de fuera acabamos desapareciendo y nos vamos y vivimos nuestra vida aquí, y el que se queda ahí es el que tiene que apechugar. Teníamos previsto hasta las 6:15 y hacer un descanso. Tenemos 9 minutos.
9 minutos de preguntas.
Si hay alguna pregunta.
Hemos ido bien.
Que hay que hacerlo con el micrófono.
Y nos animamos y tal. Bueno. Está bien. Steinman. Ah, si no quieres preguntar, no. Una paradoja que hemos hablado antes, perdón, Steinman, la paradoja que hemos dicho, que hemos hablado antes, es que en estos estudios universitarios que se crearon a partir de la EPSI, nuestros chicos pueden ser profesores, pero no pueden pagarse las clases. O sea, esto es impresionante. Ellos van a dar las clases, a capacitar a los alumnos de la universidad, pero ellos no pueden pagarse la carrera universitaria o el máster este que están realizando. Con esto digo, las diferencias, la formación es la misma, no sé cómo será la universidad. Yo me gustaría que hubieran visto los formadores que vinieron con nosotros. Bueno, personas que yo tampoco me hubiera podido pagar una clase de ellos. O sea, que quiero decir que su formación es alta, pero ellos no pueden pagarse la formación que les está dando ahora. Dígame, Steinman, díganos.
Bueno, varias cositas. Una es, ustedes hablan de que tienen proyectos en Centroamérica, ¿o es este solamente Guatemala? No. Vale. Que me menciones un poco los otros. Pero sobre Guatemala tengo una duda, y es un poco hoy Guatemala, ¿no? O sea, si yo los hubiera oído a ustedes hace 10 años, o un poquito más de 10 años, vería esto muy oportuno, lo vería muy en lo que había en Guatemala en ese momento, un montón de ONGs tratando de hacer cosas, etcétera, etcétera. Guatemala pasó ya del conflicto armado a una época post-conflicto, en donde la tendencia es a oficializar, o sea, que el Estado asuma su responsabilidad sobre las cosas que le competen. El turismo, por ejemplo, la promoción del turismo, pues tiene una institución de hace muchos años que se llama INGUAT, que promueve para el desarrollo y cosas de estas, y hay algunas instituciones ligadas a INGUAT que están haciendo un trabajo, desde mi punto de vista, bastante serio con eso. El Ministerio de Educación está de forma para implementar la educación intercultural, o sea, perdón, la educación bilingüe en las zonas indígenas y todo este tipo de cosas. La Universidad de San Carlos tiene un trabajo sobre cuestiones artísticas, que es la Escuela Popular de Arte, no sé si ustedes la conocen.
Sí, sí.
Que está abierta al público también y es gratis, o sea, no tienen que pagar nada a la gente que quiere aprender ese tipo de cosas. La pregunta es un poco hasta dónde en este momento, y es una pregunta realmente muy, muy que me surge de adentro, o sea, hasta qué punto todavía es válido plantearse este tipo de esfuerzos en la Guatemala de hoy, ¿no? Específicamente. Y segundo, si...
¿Contestamos esta? Va. Trabajamos con el INGUAT, damos clases en la Universidad Popular. El INGUAT tiene unas mancanzas, no sé cómo decirte, unas carencias grandes para llegar a la población joven y a la población empobrecida. Nosotros cuando entramos a trabajar aquí, y como eran guatemaltecos, y son guatemaltecos los que conjuntamente trabajan, trabajamos con instituciones públicas, trabajamos con ellos. El INGUAT nos apoya en algunas cosas, algunas apoyamos nosotros a él. La Universidad Popular, vamos a abrir centro, sitio, Universidad Popular, o sea, con la contraparte, el sitio de la Universidad Popular a la una, porque la Universidad Popular no podía financiar y no podía llegar a todo lo que quería, y el sitio tiene posibilidad de hacer sedes. O sea, trabajamos siempre conjuntamente. Y creo que ahora más que nunca es válido este tipo de proyectos. Y hace 6 años que se implementa. Como tú decías, si hubiera sido aquí hace 10 años, cuando surgió esta idea sí que hacía 10 años. ¿Me escuchas, Esteban? Ah, porque veo que no me miras. Quiero decirte, hace 10 años la idea surgió, hace 6 que se implementa, pero ahora, como nunca, es necesario este tipo de proyectos. Y es necesario que la misma sociedad civil, el sitio sociedad civil, unida a organismo público, está unida, no va sola, no va ONG catalana, no, estamos hablando de gente guatemalteca que está unida a sus políticas. Y entonces ahí es donde estamos haciendo cosas.
Sí, la segunda...
Un tema importante. Yo supongo que hace 10 años debía ser mucho más, pero algunas ONGs de hace 10 años ahí hablaban con añoranza de unas fiestas que se hacían de ONGs. Entonces, yo creo que ahora los papeles de las ONGs también han cambiado, algunas, no todas. Y yo creo que, por lo que conozco de Guatemala, un año de vivir allá y hace un año estuve ahí un mes, 15 días. Una cosa es la Guatemala de la ciudad, la que va a la universidad. Otra cosa son los pueblos de Huehuetenango, de los Cuchumatanes, que ahí hay que tomar camionetas y estar un día y medio para llegar. ¿Qué maestros van ahí? Y yo no sé, porque en algunas he estado y otras no. Atravesando ríos y esas cosas. Bueno, ya sabes tú si has vivido ahí. ¿Qué maestros llegan a ir ahí? Los que no quieren ir a ninguna parte o los que realmente tienen una idea o una visión para ayudar. Yo creo que en la Guatemala de ahora o de hoy, o al menos la de hace un año, en la Guatemala que abrías la ventana y disparaban a alguien, eso es cierto, en la que al lado de la antigua hay mucha pobreza, creo que es importante poder seguir trabajando en esa línea. Yo creo que tendría que ser el Estado que lo hace, el Estado y la gente de allá. Pero a dónde no llega, ¿qué habrá que esperar? Porque yo recuerdo hablar con muchos guatemaltecos y te dicen que del gobierno no se fían. Entonces, tal vez hay un trabajo más importante, ¿no? Que es que se puedan fiar del gobierno o a dónde van a llegar. Yo creo que es muy complejo todo eso, ¿no? Yo creo que sí que tiene sentido, pero cada vez en zonas más aisladas o más apartadas. Que cuando digo aisladas no quiero decir que no tengan televisión por cable o tengan celulares, pero sí que están apartadas de los centros de decisión.
Perdón, dos cositas. Una es el presupuesto de ustedes. O sea, porque cuando me dices que el INGUAT necesita ayuda, pues el INGUAT es una de las instituciones más ricas de Guatemala. O sea,
no en dinero. En ideas.
Bueno, y lo otro es, la Universidad de San Carlos llega a Jacaltenango, llega a los, o sea, tiene extensiones universitarias en casi todos los departamentos del país. Y Antigua no es la ciudad más pobre del país, es una de las ciudades más ricas del país.
No, o sea, ya lo hemos dicho.
Antigua, una cosa es Antigua,
sí,
cosa es los
sectores. No tiene nada que ver con el resto del país. Claro. Era solo esas dos observaciones porque tú me invitaste a participar.
Hombre, claro, Antigua es una de las ciudades, bueno, ya lo sabes, patrimonio de la humanidad. ¿Alguien quiere preguntar una cosa? ¿O dos?
Queda un minuto antes de ir a tomar el café.
Queda un minuto.
¿Cuántos miembros hay en la filantropía?
25, 30. Socios, 35.
¿Liberados?
¿Cómo liberados?
No voluntarios.
Nadie.
Nadie.
Nadie. Todos somos voluntarios. Nadie cobra. No, hombre, no podemos. Ah, ¿qué preguntabas? ¿Cómo lo sacamos? Depende del proyecto, depende del proyecto. Con poquito hacemos, ¿eh? Lo que pasa es que nos cuesta de conseguir.